Hoy vamos a seguir en nuestro estudio acerca del Espíritu Santo y vamos a ver hoy acerca de lo que la Biblia llama el Espíritu de adopción. Ahora, eso no es como a veces se oye mencionar, ¿no? De que un espíritu de destrucción, un espíritu de división, un espíritu de depresión o algo así, porque realmente no tiene nada de eso en la Biblia. Pero el espíritu de adopción, porque habla exactamente de una función, un acto que hace el Espíritu Santo, y es algo muy importante para todos nosotros. Entonces, por favor, abran primero en Romanos capítulo 8. Este capítulo en Romanos, por si no sabías, viene realmente dando una serie de conclusiones, basándose en todos los argumentos anteriores acerca de la gracia, acerca de la fe, justificados por la fe, las formas en que Dios cancela, suspende y destruye los efectos y el poder del pecado en la vida del ser humano a través de su poder. Nosotros somos hechos partícipes de muchas bendiciones. En capítulo 8, Romanos 8, versículo, vamos a ver, a partir de 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esto está hablando de algo y tenemos que tratar esto. Es algo muy importante para todos nosotros por esta razón. Existe, es como, hay estigma acerca de la adopción, ¿ok? He conocido varias parejas, por ejemplo, que al adoptar un hijo, lo registran como hijo legítimo y como si fuera de ellos, o sea, nacido de ellos, porque es como que es malo. Quiere decir que no lo amaste. Y entonces existe eso y hay, podríamos algún día tal vez meternos en detalle en las razones culturales, históricas y todo, por qué en México existe mucho estigma en cuanto a la adopción, que no debe de ser, porque precisamente hay muchos hijos naturales, legítimos y demás, que no son amados. Y un niño adoptado, pues obviamente por alguna razón muy específica, lo tomaron, lo recogieron, y dice, ay, Jesús, tú fuiste recogido. Precisamente nosotros todos somos recogidos también, ¿verdad? Okay, Romanos 8 precisamente ya está hablando acerca de las consecuencias de justificación por fe, la confianza que eso nos debe dar con Dios, y por eso menciona. Okay, haciendo como un paréntesis rapidito acerca de algo teológico, si tú quieres, en el lenguaje del apóstol Pablo, él usa una palabra para hablar acerca de hijos, y el apóstol Pablo usa otra palabra distinta para hablar acerca de hijos. Es interesante eso. Y eso nos dice algo muy importante, muy interesante en cuanto a cómo Dios en su palabra ha inspirado, cómo el mismo Espíritu Santo movió, como dice la palabra, movió estos hombres para escribir. Y él usa tu léxico. Y muchas veces nosotros sentimos como insuficientes. Ay, pero ¿cómo? ¿Quién soy yo para aconsejar? Yo no puedo orar por esta persona, yo no puedo pedirle a Dios que lo sane, que lo anime, que lo reprenda o lo que sea, ¿no? O sea, yo no puedo, ¿quién soy yo, no? Entonces, y necesitamos ver eso, que Pablo usó su léxico y Dios utilizó lo que él tenía, el lenguaje que él sabía para expresar sus pensamientos. Y aunque los pensamientos de Dios, dice en Isaías 55, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son como nuestros caminos, él aún así se comunica con nosotros usando nuestro lenguaje. Algo que me anima mucho cuando yo digo, híjole, ¿cómo voy a explicar eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y todo. Si tú quieres leer alguna vez en Jeremías capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías, le dice, hijo del hombre, ¿qué ves? Y entonces dice, yo veo un palo de almendro. Y dice, has visto bien. Y la palabra en hebreo es muy parecida, y es interesante, eso nos dice algo acerca de cómo Dios reveló su palabra a Jeremías, porque en el hebreo no usan vocales, sino marcaciones entre los consonantes. Entonces, cambiando es shake, y entonces dice, ¿has visto bien? Y luego le dice, no, pues por esto y esto, y usa un verbo en hebreo que es shoke. Entonces, nomás por cambiar una, como decir lona o luna, ¿verdad? En español. Y si tú quitaras vocales de esa palabra, tendrías L y N, nada más. Entonces, no sabes si es lino, lona, luna, lana, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabrías? Entonces, Dios le dice, ¿viste bien? ¿Qué vio? Vio unas letras. Qué interesante, ¿no? Y Jeremías era principiante como profeta, ¿no? Pero Dios dice, ¿viste bien? Muy bien, Jeremías. Y luego ya le amplía eso, le explica. Entonces, yo veo que Dios nos deja tomar pasitos, ¿verdad? Cuando nos llama y quiere comunicarse a través de nosotros a la gente, entonces no tengas miedo de hablar y no tengas miedo de compartir lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado perdón y Dios te ha dado su amor y Dios te ha mostrado misericordia, y no tengas miedo de comunicar eso. Es que no sé explicar, ajá, y tú vas a decir shake, y cuando Dios está diciendo shoke o algo así, está bien. Si viste bien, puedes decir bien, aunque salga mal, Dios lo compone. Y Jeremías, ahí está. Ok, entonces, lo que yo veo es esto, regresando a Juan y Pablo, y vamos a ver las palabras que ellos usan y cómo expresan esta gran verdad acerca de ser hijos de Dios, lo que significa ser hijos de Dios. Juan, el apóstol, habla, por ejemplo, Nicodemo viene a ver a Jesús de noche en Juan capítulo 3 y Jesús dice que tienes que nacer de nuevo o tienes que nacer del Espíritu. Y eso es algo muy propio en lo que Juan escribe. Habla mucho de ser nacidos de Dios. Y Pablo habla de ser adoptados, de ser colocados como hijos. Entonces dices, bueno, entonces ¿qué? ¿Es incompleta la teología de Juan o la teología de Pablo? Fíjate, o sea, dices, y otra vez lo estamos reduciendo a hombres nada más. Mira, si la Biblia es un libro enteramente humano, pues mejor vamos a ya cerrar el changarro y buscamos otro trabajo, ¿no? Pero creemos que no, estamos convencidos que es la palabra de Dios, pero Él usa el léxico, el vocabulario y demás que nosotros tenemos, ¿no? Hasta algunos, yo me acuerdo en Tehuacán a veces amonestaban porque me decían güero, y dicen, ay, qué falta de respeto al pastor y bla, bla, bla. Bueno, el apóstol Tomás era llamado el gemelo, y él era apóstol, yo nomás soy pastor. Y si a él le podían decir el gemelo, ¿cómo a mí no me pueden decir el güero? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿y qué le decía Jesús? Le puso apodo a Juan y a Jacobo, su hermano, les puso apodo, hijos del trueno. Que quién sabe, nunca nos explica, eso era un chiste particular de los apóstoles, no sabemos en qué, por qué ese apodo. Pedro. Era ese nombre, Pedro fue un apodo. Luego los apóstoles le ponen Bernabé, fue un apodo, hijo de consolación. Entonces, y ahí va el nombre Paulo o Pablo, era un apodo que el mismo Pablo se puso, su nombre era Saulo. Entonces, ¿te das cuenta? Y la Biblia muestra esto, que Dios no cancela o no borra lo humano en nosotros. Cristo murió por todos los hombres. Entonces, Jesús viene, el verbo se hizo carne. El diablo es el que quiere borrar a la humanidad. Dios redime la humanidad. Entonces, Él no borra esas cosas tan chistosas, tan nuestras, ¿no? Y la Biblia está llena de chistes y cosas por el estilo. Bueno, aquí, cuando habla de esto, adopción, desafortunadamente, ya tiene como ese sentido negativo para nosotros, como que decimos, hijos de, bueno, el espíritu de adopción, bueno, el espíritu, y decimos, bueno, Dios nos adoptó, pero seguimos sintiéndonos como huérfanos. Ok, yo fui adoptado, Entonces, y yo luché muchos años acerca de eso, y un día Dios me tuvo que confrontar con esto, qué es lo que realmente dice la Biblia, para que yo aceptara esa circunstancia. Ahora, yo no era un recogido, por decir, así que fueron a un orfanatorio y dicen, ah, pues ¿cuál? Este, a ver qué tal nos sale. No, sino que bueno, porque eso es mucho lo que existe el concepto, ¿no? Sino que mi papá nos abandonó cuando yo tenía casi 3 años, por ahí, entre 2 y 3 años. Mi mamá después se volvió a casar, y al casarse, mi nuevo papá nos adoptó. Y es larga historia, pero para hacerla muy breve, cuando él falleció unos 20 y tantos años después, él le había dicho a mi mamá, años antes, yo creo que una vez que discutieron precisamente, que ella siempre sentía que él no nos quería igual que a mi hermana, que sería realmente mi media hermana, pero siempre, pues, en nuestra familia, nos crió como sus hijos, quiso que fuéramos sus hijos realmente. Él compró, como dicen, él compró la vaca con los becerros y le gustó. Y nos trató como sus hijos y todo. Por ser hombres, nos educó un poco diferente que a mi hermana, pero nunca sentimos eso. Pero mi mamá tenía mucho miedo, como suele suceder, ¿no?, de que él no nos aceptara en dado momento. Entonces, en algún momento de disciplina, mi mamá sentía que no, y que esto, y él dice, okay, cuando yo me muera, vas a encontrar un sobre, y no quiero que lo abras hasta que yo esté muerto. Y mi mamá, entonces, cuando él falleció, al otro día me pidió que fuéramos al banco, que le acompañara para abrir la caja de depósito en el banco, para ver, bueno, había unos 2, 3 documentos ya viejos, obsoletos totalmente, y un sobre. Y dice, y ella pensando, ¿qué será? ¿Una carta? ¿Una póliza de seguro? ¿Qué será? ¿Qué será? Y abre el sobre y salen 3 actas de nacimiento, las actas originales, la mía y de mis 2 hermanos. Y un papelito, como si alguien tiene, así de una libretita, tamaño esquela, de espiral. Y con tinta roja escribió, efectivamente, cedo los derechos, algo así, pero de espiral, no de argolla. Así como esto. Y así como que escribió esto y lo arrancó. Y ahí vi en su letra, gracias, ahí vi en su letra, con su firma, lo que efectivamente equivale a decir, cedo los derechos sobre la presente factura a quien corresponde. Y puso nuestros nombres completos, la fecha y su firma. Era profesor de universidad, estaba calificando tareas o algo así, usando tinta roja, o sea, ni se preocupó, eso es algo que me partió el corazón. Ni se preocupó, o sea, era soltar, desechar a nosotros y deshacerse de nosotros y la responsabilidad y todo eso, ni se preocupó de cambiar de pluma para usar tinta negra, por decir, o sea, usa algo un poco más legal, por favorcito, eres un hombre culto, preparado, eres doctorado, o sea, ¿cómo es esto, no? Y vi eso, y mi mamá vio la fecha, nomás dice, sí, me acuerdo, esperó hasta el último día para hacerlo, tan desobligado era. O sea, yo nomás así, maldito sea, y que muera solo y olvidado por todo. O sea, lo maldije. Y Dios tuvo que tratar con eso en mi corazón, lo confieso. Entonces, y ahí vi, y gracias a Dios, ¿cómo le doy gracias a Dios que Él trató todo este asunto antes de la muerte de mi papá? Para poder realmente entender eso. Como 3 años después de recibir a Cristo, yo estaba en un estudio, en una iglesia como esta, más o menos en un número de gente así, un miércoles, y estábamos estudiando en Romanos, y estaban explicando acerca del Espíritu de adopción, cómo el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, y qué significa esto. Y me di cuenta que si yo repudio la adopción, porque yo decía, bueno, total, no es mi papá. Siempre eso era mi excusa, mi salida. Pues total, no es mi papá. Total, no es mi papá. Pobrecito, él nunca dijo, total, no es mi hijo. Él nunca me dijo eso. ¿Qué tal si Dios nos dijera algo así? Total, ni eres mi hijo. Nomás estamos, nomás por lástima. te perdoné, por lástima te redimí. No, total, ni eres mi hijo. Entonces, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, fíjense, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, por el, ese espíritu de adopción, el Espíritu Santo, clamamos Abba, Padre. Estoy seguro que has escuchado explicación y enseñanza acerca de esa palabra Abba, ¿no? Que es como decir papito. Ok, es una palabra, pero ¿sabes qué? Culturalmente, un esclavo tenía que decir padre, no papito, padre a su amo, ¿ok? Era por respeto. Como si tú vas en la sierra, en algunas partes, en la sierra de Puebla y en los pueblos, muchas veces cualquier señor mayor de edad le dicen tata. Y si es en la sierra dicen Tatsi, que es de más cariño. Tatsi, que es ahora sí como padrecito, no papito, padrecito, ¿ok? Tatsi. Entonces dicen Totatsi Dios, nuestro Padre Dios. Entonces, y es por respeto. Ahora, cuando interesante, ¿sabes cómo le dicen a había una diosa que decían Tonantzin, ¿verdad? Eso es nuestra madrecita. Y una vez en la sierra, hace muchos años, pregunté a una niña, ¿cómo dices Dios? Tonantzin. Dije, eso es para la Virgen María, ¿no? Dice, ah, sí, 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 sí es cierto. Y me quedé así, dije, pues el padre iba cada año ahí apenas, y, o sea, ¿cómo les iban a explicar alguna cosa? Vieras lo que hay alrededor de nosotros en México, cuánta necesidad. Ok, entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ok, y clamamos eso es algo muy importante también. El espíritu de adopción, la palabra adopción, como tiene todo eso negativo ya en nuestras mentes, tenemos que ir directamente a la Biblia y entender. En la cultura griega, en la antigüedad, un hombre griego tenía que reconocer a sus hijos legalmente, por acta, con testigos, para que fueran sus hijos nada más. O sea, él los tenía que reconocer. Nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Y ahí van teniendo sus hijos. Ah, por fin, este hijo sí te reconoce. ¿Qué quiere decir? Se te parece, ¿verdad? Y, o sea, es una forma de decir los demás no son tuyos, ¿no? Y es una forma como de vacilar al papá que no, pues es de los demás. Pero este sí es tu hijo, ¿no? Entonces, y a veces cuando el hijo más travieso, papá o mamá, le dice a su pareja, este sí es tu hijo, ¿ok? ¿Por qué? Por lo mismo, porque así, mira, este sí es tu hijo. Ok, entonces, y vemos que no estamos tan lejos culturalmente de la cultura griega de hace milenios, ¿verdad? Entonces, porque yo he conocido gente que vive en unión libre, pero vaga una lana en un pueblito por ahí, que viven en un pueblito, en un rancho, para que registren el niño como hijo legítimo, aunque no es legítimo, es natural. Pero no, ¿cómo que no? Que si es mi hijo, pues yo sé que, ¿cómo crees que mi mujer? Pero es que como no son casados por la ley civil, es natural, no es legítimo. Y dicen, ¿cómo no? Si es legítimo, si yo compro refacciones legítimas para mi camioneta, ¿cómo no va a ser legítimo mi hijo? Entonces, y ahí viene toda la polémica, discusión y razonamientos y todo, pero tenemos que como barrer todo eso, escombrar un poco y llegar a lo que quiere decir. Efectivamente, adopción en el Nuevo Testamento, esta palabra, es lo equivalente a lo que se hace hoy cuando mamá y papá llevan a su bebé al registro civil y ante testigos y con la firma del juez y todo eso, asientan que este hijo, este niño es nuestro hijo. Y muchas veces piden hasta una constancia del médico, ¿verdad? ¿sí? Y testigos que te conocen. A mis tres hijas, las mismas secretarias del registro civil en San Nicolás Tetzincla, que es una auxiliar de Tehuacán, porque ahí sí permitían dos nombres. En Tehuacán, mero Tehuacán, solo un nombre permitía. Bueno, vamos a un auxiliar porque ahí son más flexibles. Y siempre llegábamos, ay, sí, sí es cierto, no llevamos testigos. Y las secretarias eran las, o sea, no. Si me ven alguna vez informal, ya saben dónde, de dónde traigo esto. Entonces, pero es para decir que sí es nuestro hijo. Unos amigos fueron a la embajada norteamericana, son americanos, nació su hija, la primera, y llegaron, pero ya tenían, tuvieron que llevar su acta de matrimonio y todo eso, para registrar su hija con su acta de nacimiento, acta mexicana, y tenían que presentar todo eso para registrarla como norteamericana también. Entonces, pero les hicieron un circo ahí porque tenían como 10 años de casados y no habían tenido hijos. Entonces ya se dieron cuenta después, no, pues mira, tenía el pelo rubio y era blanca con ojos azules la niña y todo eso, pero pues quién sabe que esto que el otro, porque son muchos años, a lo mejor nomás lo recogieron por ahí en algún pueblo y dicen, ¿creen ustedes eso? Bueno, es que sí son muchos, bueno, en fin. Porque entonces, pero si te das cuenta, el acusador de los hermanos, el diablo, siempre está cuestionando tu acta de nacimiento, ¿ok? Siempre está cuestionando eso en nosotros y por eso necesitamos validar y revalidar y confirmar y ratificar y notariar y todo lo que se pueda. Necesitamos eso y Dios nos ha dado un comprobante legal. Por eso dice en versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el testigo del acta de nacimiento en el registro civil, de que tú en verdad eres hijo de Dios. No es tanto una acta de adopción, ¿ok? Adopción en aquel entonces no significaba lo que hoy significa. Si una pareja no tenía hijos, podían ir afuera de la ciudad, había un lugar en donde abandonaban bebés. Si llega el papá y dice, ah, pues ya nació tu hijo. ¿Cómo que? Pues es tu hijo, mi amor. Pues a ver, entonces, pues no hay nadie de pelo rojo en toda mi raza. Entonces, o sea, y la mujer misma tenía que ir a abandonar su criatura afuera de la ciudad. No había aborto, pero sí abandono de niños. Pero entonces otros podían ir y lo podían tomar y tenerlo como criado o como hijo. ¿Captan? Entonces, ¿y cómo? Si yo lo llevo, nadie lo quiere, lo llevo a mi casa y le digo octavo o quinto o séptimo, porque es el séptimo que traigo como criado para mi granja o lo que sea. Entonces, yo lo puedo traer y lo crío como hijo, si no tengo hijos o si quiero un criado. Pero lo puedo adoptar como hijo y no cuestionan. Yo lo llevo y no dicen, oiga usted, pero usted no tiene pelo rojo y este niño sí tiene pelo rojo. Ah, pues no conoció usted a mi abuelo, ¿verdad? Entonces ahí empiezan, pero no cuestionaban. No, eso era, lo llevabas al registro civil, por decir, y con testigos asentaban con acta oficial y muy legal, y así, y lo anotaban en las ciudades griegas, lo anotaban en el registro de ciudadanos. Por eso, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis? El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Okay, entonces, porque cuando alguien se moría, entonces, bueno, no lo borraban, realmente lo llenaban de tinta, o sea, lo tachaban más bien. Entonces, así quedaba un borrón negro en lugar de tu nombre el día que tú murieras. No había acta de defunción, sino nada más borraban del libro del registro de ciudadanos de esa ciudad. Entonces, ya apuntaban ese niño como ciudadano de esa ciudad. Y dice, ¿qué dice Jesús, verdad? Gozaos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces es muy importante. Son términos de registro civil, de lo que es asentar un nacimiento, establecer una relación legal, legítima, y natural. Ok, entonces por eso cuando tú, por eso hay que conocer todo el consejo de Dios y ver que por el lado de Juan, que no viajaba y no tenía contacto tanto con gente griega, él habla mucho de nacer como hijos de Dios, porque los judíos no se preocupaban de eso, como son mucho más, su cultura mucho más así, entonces todo el mundo sabía que era. Cuando nació Juan el Bautista, todo el mundo llegó con Zacarías y Elizabeth, ¿verdad?, para felicitarles. Era muy diferente, todos sabían, ah, pues le van a poner Zacarías, ¿verdad? No había duda que es hijo de Zacarías y de Elizabeth. No hay trucos aquí, no hay nada. Entonces, y él dice, no, y escribe, su nombre es Juan. Y con eso se suelta su lengua y puede hablar otra vez, ¿se acuerdan? Ok, entonces, Juan habla de eso mucho más. Vamos a ir a este, ok, estamos en Romanos 8, que el espíritu de adopción, y por ese espíritu, el que testifica, Él es el testigo en el acta de nacimiento, el Espíritu mismo nos hace clamar, Abba Padre, nos impulsa y nos asegura esa confianza en nuestra relación con Dios. Y allá esto voy, que tengas confianza en tu relación con Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí la palabra hijo y la palabra adopción, uno es huillos, que es hijos, y tesia, de donde viene nuestra palabra tesis, que es una postura, ¿verdad? Tú pones tu postura, tu premisa. Entonces, es huillotesia, que es ponerlo como hijo, o sea, acta de nacimiento. O como dicen a veces, asentamiento. ¿Sí? Es el asientan ante testigos y en forma legal que es nuestro hijo. ¿Ok? Bien, ahora vamos adelante, Romanos 8:23, y habla también la adopción. Dice, no solo ella, o sea, no solo toda la creación gime a una, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces habla de que la resurrección es también la adopción de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es una muestra más de que nuestro concepto de adopción, como actualmente se ve, se contempla, se comenta y todo, no es el mismo concepto de adopción que existía cuando esto fue escrito. Porque no adoptas un cuerpo, ¿verdad? No adoptas. O sea, eso, voy a adoptar un cuerpo, como que este no sirve. Ojalá, eso sería bueno, ¿verdad? Iríamos a una casa hogar de cuerpos. Pero dice que estamos gimiendo dentro de nosotros mismos esperando la adopción de nuestro cuerpo, que es la redención de nuestro cuerpo. Entonces es la ratificación. La ratificación de que somos hijos. Adopción otra vez aquí es huiotesia, que es poner o colocar como hijo. Entonces, la resurrección, la redención de nuestro cuerpo demostrará de que en verdad somos hijos de Dios. Por eso dice, en versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces la creación está esperando esa manifestación. 21, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces estamos viendo eso, que la creación está sufriendo dolores de parto, esperando que seamos manifiestos, ya muy evidentes como hijos de Dios. En Filipenses Pablo habla de eso también, que nosotros estamos esperando que sea cambiado este cuerpo de humillación, que quieres rendir mejor, quieres llevar mejores frutos, quieres recordar lo que dice la Biblia. Y es una humillación este cuerpo realmente. Pero llegará el momento en que esto mortal será absorbido en lo inmortal y será manifiesto que somos hijos de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Pero ahí en Romanos 8, 23, está hablando de la adopción como un evento futuro. Y en 8:15 está hablando de la adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción como un evento ya en el pasado, ¿verdad? Pero si te has dado cuenta, la salvación tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué nos sorprende que el Espíritu Santo también tiene esa relación con nosotros? Tuvimos una relación con el Espíritu Santo en el pasado, tenemos una relación con Él en el presente y tendremos alguna relación con el Espíritu Santo en el futuro. Ok, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la forma que el apóstol Juan expresa lo mismo que Pablo expresa en Romanos 8:15, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo se le va a llamar? ¿Zacarías? No, Juan, cuando nació Juan el Bautista. ¿Qué dice el ángel Gabriel a María? Llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nomás lo llamaban así, no tenían que hacer una acta. Eso es un concepto griego, más no de los judíos. Okay, entonces, en el contexto que Juan se desenvolvía, pues su léxico era muy suficiente para expresarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos movió el tapete la misma conversación que tuvo Nicodemo con Jesús? Y dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? O sea, eso nos movió el tapete, pero empezó una cadena de convicciones hasta llegar a la conclusión que llegó Nicodemo. Ok, para que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ok, es el aspecto presente. Somos hijos de Dios. Y aquí Juan usa otra palabra muy distinta acerca de para decir hijos, que es literalmente cría. Ok, somos crías de Dios. Somos su raza. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese es el aspecto futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Entonces, hay una oportunidad. Yo veo esto en la palabra. Lo que está diciendo es que en este tiempo que estamos así, si tú quieres leer alguna vez en Hebreos 11, verás de qué está hablando. Que hay un lapso entre la regeneración, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y la redención de nuestro cuerpo. Hay un lapso. Para algunos es días, horas, como el ladrón en la cruz. Y para otros, como nosotros, dura años y años y años. Es el lapso entre el día que nacemos del Espíritu y el día en que seamos manifestados ya, nuestro cuerpo redimido también, la adopción de nuestro cuerpo. Y en ese lapso es para comprobar y demostrar la infinita y la multiforme sabiduría de Dios. Okay, en habernos engendrado como hijos, y luego no solo nos engendró, sino nos reconoció públicamente ante testigos en un acta legal. Eso es el espíritu de adopción. Por eso, por ejemplo, dice en Efesios capítulo 1 que hemos recibido el espíritu que es las arras hasta el día de redención. Las arras del Espíritu. Es el comprobante legal de que esto lo reconozco como mío. ¿Ok? Y el Espíritu de adopción que testifica a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, está diciendo, este le pertenece a Dios. Y nos testifica a nosotros, tú te perteneces a Dios. Por eso cuando recibiste a Cristo, de ahí en adelante algunas cosas ya no te gustaban tanto. Como que dices, bueno, me sigue gustando, pero no me siento bien. Porque ya no pertenezco a esto, pertenezco a Cristo. Y es un cambio que cuando lo has vivido, dices, sí es cierto, nadie me tuvo que decir esto, me di cuenta. No te diste cuenta. El Espíritu te testificó que eres hijo de Dios y que esto ya no te corresponde. Ok, bien. Vamos a San Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan también, y vemos que esto es distinto, es otra forma de decir, pero tenemos los cuatro evangelios, por ejemplo, y en cada evangelio nos presenta Dios, nos presenta a su Hijo. Y aquí Juan en su prólogo, San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Ok, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, eso ya habla de una relación legal, ¿verdad? El derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y esa palabra cuál habla de algo fuera de ser y algo fuera de lo normal, un amor que no se encuentra donde quiera. Mira qué clase o qué amor tan exótico, tan de ultramar, nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice el hijo pródigo cuando regresa a su casa? No soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como siervo, que me muero de hambre. Los hijos no mueren de hambre. Los siervos, pues puede ser. Más si hay tienda de raya. Ok. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Sí son engendrados, pero reciben también el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que hay un aspecto de nacer y un aspecto de ratificar legalmente. ¿Queda claro esto? Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es descendencia natural, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, no es una adopción como hoy se entiende adopción, un acto legal que no es nada mío, pero lo voy a hacer legalmente mi hijo, pero no es nada mío. Si hicieran pruebas de sangre, no hay nada de genética, no hay, o sea, no, nada. Ok, no, tampoco. Somos engendrados no de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Eso sí, es una palabra muy propia de Juan. Unigénito, ese sí es engendrado, pero cuando habla de ser hijos de Dios es diferente, pero está diciendo que en verdad lo somos. Pero la forma, en ambos casos, es el Espíritu que testifica. Vamos a San Lucas, por favor, capítulo 3. Y vamos a ver que ni el unigénito Hijo de Dios estuvo sin acta de nacimiento. Hubo una acta. Y alguien atestiguó acerca de él. San Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Entonces el Padre lo reconoce públicamente ante muchos testigos y lo atestigua y lo ratifica el Espíritu Santo. Entonces, para que veas, vamos otra vez a Romanos 8, por favor. Y vamos a retomar esa hilación. Romanos 8. Ok, vamos a leer eso otra vez porque realmente lo que Dios hizo, el Padre, reconociendo al Hijo desde el cielo y el Espíritu Santo, ratificando y atestiguando también. Y dice, versículo 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, porque Jesús dice en Juan 8 que los hijos no quedan, los siervos no quedan en casa para siempre. O sea, si yo recojo un bebé fuera de la ciudad y lo tengo como criado, en dado momento lo puedo cambiar por otro, lo puedo cambiar por un burro o lo que sea. Y a lo mejor hasta te amenazaban de eso. Pero aquí Jesús está diciendo, los hijos sí quedan para siempre. Porque en la cultura judía, en que Jesús se desenvolvía y Juan y los apóstoles, sus originales discípulos se desenvolvían en un contexto judío dentro de un contexto greco-romano. Okay. Entonces Jesús dice por eso, ¿los hijos de los reyes de la tierra pagan tributo o no? ¿O quedan libres? Ah, pues quedan libres. Sí, quedan libres. Pero para que no se sientan mal, ve Pedro, saca el pez del mar, ábrelo y ahí encontrarás una moneda para pagar el tributo. Okay. Bien, Romanos 8. Entonces hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso, ni Jesús, Juan no lo quiso bautizar, ¿te acuerdas? Y Jesús dice, así conviene para cumplir toda justicia. Okay. Entonces Jesús tuvo que ser en todo, como fiel sumo sacerdote, en todo semejante a nosotros, inclusive atestiguado por el Padre y por el Espíritu Santo de que es Hijo, y nada menos te ha dado Dios, okay. Y nada menos, para que Él, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora Pablo integra el mismo término de ser engendrados por Él, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y te tuvo que llamar para poder atestiguar ante muchos testigos de que eres su hijo. Ok, bien, vamos por último a 2 Timoteo capítulo 1, por favor, 1:7. Y Dios trató todo eso conmigo, de que si yo rechazaba la validez de la adopción, que la adopción en mi caso fue algo especial, que Dios usó para ilustrar y para enseñarme cuánto me ama a mí, que Él quiso que yo fuera su hijo. ¿Y saben lo que decía de mí en la escuela? Mi papá fue maestro y de vez en cuando alguien decía, oye, ¿tu papá es el señor Food? Digo, adivina. Pues sí, mi papá es el señor Food. Y aún así, yo sabiendo, no es mi papá, me adoptó, no es mi papá, me adoptó. Pero si era mi papá, dice, oye, sí, te pareces mucho a él. Y yo me quedaba así, decía, qué locura es esto. Y ¿saben qué? De mis tres hermanos, mi mamá ha dicho que yo soy el retrato de mi padre biológico. Y yo vi una vez una foto de él y dije, no se parecen estos dos hombres. Yo soy retrato de este, pero todo el mundo dice, ¿cómo te pareces a tu papá? El que no sabe la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Quién fue mi papá? Cuando esas actas salieron del sobre allá en el banco y vi el papelito mal hecho, mal firmado, dije, ¿quién es mi papá? Pues el que acaba de morir. Así es. 2 Timoteo 1:7. Entonces, habiendo recibido el espíritu de adopción, tenemos que saber quiénes somos y en qué relación estamos con Dios y con qué cuidados y detalles Él se ha encargado de hacerlo muy legal y reconocer ante muchos. Es como igual parejas que en lo tradicional tardan años para hacer un bautizo porque quieren hacer la fiesta. Y no sacramentan a sus hijos como debe de ser, porque no, pues la pachanga, es que no hay dinero para hacer la fiesta. Y no están pensando en que hay que ratificar que es mi hijo y que esto y que el otro y el pecado original y bautizarlo. Y no lo hacen, ni primera comunión y cuanto más. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, el espíritu de adopción, el espíritu que hemos recibido, no es de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No hay mudanza, no hay cambios, no hay variación en su afecto o su propósito o su decisión. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando el Hijo viene al mundo, igual lo atestigua. Y cuando tú naciste de nuevo, lo atestigua a Dios dándote el espíritu de adopción, que esté contigo siempre diciéndote, acuérdate que eres mío, acuérdate que eres mi hijo, acuérdate que me perteneces, acuérdate. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, como yo me avergonzaba de mi papá, porque no era biológicamente mi papá y me avergonzaba de él. Y cómo lo extraño hoy. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, porque en eso nos parecemos a Él. En eso es manifiesto de que somos hijos de Dios. Y el mundo no lo reconoce porque no le conoció a Él, lo que dice Juan. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por el Espíritu que nos has dado, que nos testifica, que testifica a nuestro Espíritu en lenguaje, muchas veces sin palabras, de que somos tus hijos. Y como luego dice enseguida, y si hijos, también coherederos, si es que padecemos juntamente con Cristo. Y en eso se manifiesta la genética tuya en nosotros, que hemos nacido de ti. Porque el mundo no nos reconoce y tú sí. Y te damos gracias, Señor. Como dice David, que mi padre y mi madre me dejan, pero tú me recoges. Y Señor, te damos gracias que tú reconoces en nosotros lo que tú engendraste. Y nos parece tan raro porque miramos alrededor de nosotros y nadie se nos parece. Pero todos nos parecemos a ti. ¿Cómo es esto? Y te damos gracias, Señor. Hace yo algo misterioso que no entendemos, pero lo aceptamos y te lo agradecemos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú reveles esto a nuestro corazón. Cómo nos has amado, cómo nos has redimido, cómo tú te encargaste de todo. Y que nunca sea necesario como para mí, Señor, una evidencia en contra del otro, sino que podamos nosotros gloriarnos y deleitarnos en el hecho de ser tus hijos para siempre y sin repudiación. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias que tus misericordias son para siempre. Y hay una acta en el cielo que lo establece. Te damos gracias, Señor. Amén.